Bueno, vamos a conversar ahora sobre un tema que venimos siguiendo hace tiempo, que tiene que ver con lo socioambiental, podríamos decir, y ahora lo vamos a vincular a salud, justamente. CLACSO, ustedes saben, la Comisión Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Consejo, perdón, Latinoamericano de Ciencias Sociales, abrió la convocatoria para una primera conferencia latinoamericana y caribeña de pensamiento crítico en salud, bajo el lema, digamos, reconstruir la esperanza hacia la refundación de los sistemas de salud. Durante 3 días se van a ir dando distintos paneles con especialistas de toda Latinoamérica para justamente multidimensionar la salud, que es fundamental, ¿no? Más pensando en este contexto de pandemia y en lo que va a venir. Dentro de las mesas que se proponen hay una específica que tiene que ver con lo socioambiental, bajo el título Metabolismo, Sociedad y Naturaleza, entre el capitalismo del desastre y el vivir bien. Prometedora la charla, y la va a coordinar nada más ni nada menos que Damián Berceñasi, con quien vamos a charlar ahora. Buen día, Damián.
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias por atendernos.
Junto conmigo está Matías también.
Mucho gusto.
Buen día, buen día.
Bueno, Damián, ¿por dónde arrancar este conversatorio que va a ser el miércoles 9 de diciembre? ¿Qué son? A ver, ¿cuál sería el hilo conductor de esta mesa que propone pensar lo socioambiental para la salud?
Bueno, en principio, ante la pregunta por dónde arrancar, ¿no? Tenemos que tener claro que desde los organizadores de esta primer conferencia latinoamericana y caribeña de pensamiento crítico en salud, asumimos que no podemos pensar la salud de los seres humanos desconectada de la salud de los territorios. Es decir, en territorios enfermos no se puede vivir saludablemente, no puede haber personas saludables, y por eso abordar en un espacio de pensamiento crítico en salud a nivel latinoamericano y caribeño la relación entre el capitalismo y la destrucción, el capitalismo y el extractivismo, ¿no? Y la destrucción de los procesos metabólicos entre la sociedad y la naturaleza, para nosotros es muy es imprescindible, diría, para poder comprender por qué hoy tenemos los problemas de salud que tenemos en América Latina, inclusive atravesados por el COVID-19, ¿no? No nos olvidemos que ya los trabajos científicos más recientes han evidenciado que el COVID-19 ha impactado de manera diferencial entre los sectores de comunidades más castigados desde lo socioeconómico, más vulnerados en sus derechos, y eso tiene que ver con una lógica de destrucción del metabolismo social naturaleza. Y para pensar en este sentido, para pensar no solamente en el diagnóstico, sino también en estrategias para poder superar esta situación, es que convocamos en la mesa que va, como bien decían ustedes, va a hacerse el miércoles 9 de diciembre a las 2:30 de la tarde, a 4 referentes de América Latina, tanto de la ecología política como de la salud y el pensamiento crítico en salud, que son Alberto Acosta de Ecuador, uno de los grandes referentes de la ecología política latinoamericana, Raquel Rigotto de Brasil, que es quien pertenece al Grupo de Salud y Ambiente de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, una de las autoras del famoso dossier Abrasco de Agrotóxicos, un documento infaltable en la biblioteca y entre los estudios de quien quiera ser funcionario en producción, en salud y en ambiente en nuestros territorios. Ese dossier Abrasco realmente marcó un hito trascendental en la historia de la bibliografía científica sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud. María Fernanda Solís, la doctora María Fernanda Solís, que dirige actualmente el área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, una de las referentes máximas junto con Jaime Brain de lo que es la salud colectiva y el pensamiento crítico en salud, la epidemiología crítica, quien ha llevado adelante trabajos de construcción de herramientas epidemiológicas con las comunidades, con una rigurosidad y al mismo tiempo un compromiso comunitario muy importante, y Rafael Felcho Bautista Regales, este sociólogo boliviano que desde un análisis crítico de los progresismos en América Latina no ha dejado jamás de sostener y defender, pese a ese análisis crítico de los progresismos extractivistas en América Latina, la importancia de los gobiernos que defienden el buen vivir y de la política del vivir bien en nuestros territorios como parte de la construcción de un proceso emancipador para América Latina. Entonces nos parece que esa mesa es una mesa que realmente nos va a permitir aprender sobre estos procesos de disrupción de los metabolismos socio-naturales que ha generado el capitalismo y construir o al menos avanzar en la búsqueda colectiva de construcciones también colectivas, de estrategias de solución, de estrategias de salida al actual problema, ¿no? Lo vamos a debatir con Rebeca Iglesias de Flaxo Brasil y bueno, y nosotros desde el Instituto de Salud Mental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario estaremos coordinando la mesa con este objetivo. Y además, porque nos parece que es tiempo de que en América Latina la salud colectiva, el pensamiento crítico puedan darse un espacio para reflexionar colectivamente en clave de construcción en salud y no solo en clave de hablemos para los académicos que siempre nos convencemos más a nosotros mismos, ¿no es cierto?
Vamos a contarle a la gente que nos está escuchando, quien no lo conozca, Damián Bersegnassi, es médico y es un grosso del tema agrotóxicos. Ha sido convocado por la ONU, por ejemplo, para contar lo que estaba pasando en Argentina con este tema. Damián, ya la cuestión del daño que provocan los agrotóxicos, ya está toda la data sobre la mesa. Creo que ya nadie, o son muy pocos los sectores por ahí que los defienden, los directamente interesados económicamente en eso. Esto, ¿qué falta para que se caiga este sistema productivo?
Una decisión política de priorizar la salud, de honestamente priorizar la salud por sobre los intereses económicos de las corporaciones. Es lo único que falta, porque hoy ya no nadie puede, nadie que realmente pretenda ser respetado por su condición de científico o de hombre de ciencia, puede seguir planteando de que hace falta construir nueva evidencia sobre el impacto negativo en la salud de los agrotóxicos. Y por otro lado, nadie que realmente quiera ser serio en la toma de decisiones de política pública puede seguir diciendo que hace falta más información científica sobre el impacto negativo en los agrotóxicos. Entonces, cuando hoy se dice, escuchemos a alguien decir, bueno, tendríamos que empezar a estudiar, a ver si los agrotóxicos hacen mal, tenemos que saber que esa persona o esas personas que dicen eso, en realidad están recurriendo a una estrategia de las corporaciones que se denomina quema del tiempo, que es aquella estrategia por la cual las corporaciones logran que los estados y la comunidad científica corra detrás de producir evidencia que ya está producida en realidad para ganar ellos tiempo para seguir vendiendo sus productos, seguir inflamando y dañando, mientras desarrollan nuevos productos, cosa que cuando se les diga, bueno, acá está la evidencia que ustedes nos pidieron, y lo que ustedes tienen hacen daño, ellos puedan decir, uy, tienen razón, nos equivocamos, bueno, pero ahora tenemos esto otro que no hace daño, y que ustedes tampoco tienen evidencia, así que salgan a buscar la evidencia de esto otro, mientras nosotros volvemos a vender esto nuevo. Digo, es el discurso que tuvieron con el DDT, después con el endosulfán, después con el glifosato, con el glufosinato de amonio ahora. Digo, esa es la clásica estrategia que utilizan las corporaciones y que lamentablemente los estados fortalecen, ¿no? Y eso es lo más preocupante, porque una corporación que no tiene ningún escrúpulo quiere hacer dinero a costa de la salud de la gente, ya estamos acostumbrados y no nos extraña demasiado, aunque seguimos creyendo que es deleznable. Ahora, que un Estado que tiene el rol de cuidar la salud de la población juegue el mismo juego de las corporaciones es preocupante, incluso desde nuestro punto de vista es muy grave, ¿no?
Damián, ayer acá en La Pampa se aprobó la nueva ley de plaguicidas y le quería saber su opinión sobre el tema de la aplicación. Se determinó la aplicación aérea 3.000 metros y aplicación terrestre 500 metros de respecto del área urbana. ¿Esto está bien? ¿Es lo que se está manejando a nivel nacional, internacional? ¿Qué puede decir?
Yo desconocía esto que se había aprobado ayer en La Pampa. La verdad que me dan una buena noticia en algún sentido y me permiten reflexionar sobre otro. Buena noticia en el sentido de que hay una ley en Argentina ahora aprobada que establece restricciones importantes por ley provincial. 3.000 metros para la fumigación aérea es una restricción importante. Ajá. 500 para la restricción terrestre es insuficiente, ¿tá? En función de la bibliografía científica que establece con claridad que el daño genético se ve hasta a 1.120 metros del lugar de exposición. No obstante, 500 es mucho mejor que nada. Uh-huh. Entonces, yo esto lo quiero ser muy claro en esto, ¿no? Yo creo que la única buena práctica es la que no usa venenos. La única buena práctica es la que no usa transgénicos. La única buena práctica es la que no compromete el metabolismo de la sociedad de naturaleza y que no pone en riesgo la integridad de la trama genética y biológica. Ahora, en el contexto en el que estamos y siendo necesario un proceso de transición, sin duda que 3.000 metros de restricción para la fumigación aérea es un gran avance y que 500 metros ante la nada también es un gran avance, aunque insisto, al día de hoy ya es insuficiente 500 metros. Debería, como para empezar a hacerse la transición, plantearse los 3.000 y 1.000 metros, que para mí es el punto de partida. Pero entiendo que si se ha logrado esto, fue en función del trabajo de los movimientos sociales y del pueblo de La Pampa, que ha trabajado y ha peleado mucho para poder tener esto, y que es un muy buen primer paso. Claramente no es el final de la carrera.
Sí. Igual hay que aclarar que no salió por unanimidad votado el proyecto, ¿eh? Tuvo votos de oposición también, justamente por los intereses encontrados. Hablábamos hace un ratito de un Estado que debe cuidar por ética ciudadana, digamos, debe cuidar de la salud de la población. Yo quiero ir ahora a otro eslabón del sistema de salud que tiene que ver con los médicos y las médicas en formación. Y el Estado ahí también tiene que ser responsable por esa formación. En términos de pensar, ¿no?, justamente cómo se forman nuestros médicos y nuestras médicas, que ven por ahí lo sociocomunitario al final de su carrera y no al comienzo, ¿cómo podemos empezar a pensar en formar otras generaciones de médicos y médicas?
A ver, yo soy director de una carrera de medicina en la Universidad Nacional del Chaco Austral, en la Enseña Chaco, y bueno, y soy docente en la carrera de medicina de Rosario, ¿no? Y sí, con mucho dolor tengo que reconocer que estamos muy lejos, desde mi punto de vista, estamos muy lejos de lo que deberíamos estar lo que deberíamos estar haciendo en cuanto a formación de profesionales de la salud con respecto a no solo el compromiso comunitario, sino el compromiso con la formación. Este año han ocurrido cosas que para mí son muy preocupantes, ¿no? En el medio de una pandemia que ponía en evidencia la necesidad de contar con profesionales formados y realmente preparados para trabajar, en un contexto en el que mucha gente quedó sin trabajo, en el que el 60% de los niños y las niñas de nuestro país quedaron por debajo de la línea de pobreza, hubo movimientos de estudiantes de medicina en Argentina que exigían que se les permita terminar rápido su carrera porque ellos tenían derecho a poder terminar su carrera. El mundo uh-huh. estaba parado uh-huh. y los estudiantes que nosotros estábamos formando lo único que pensaban era en cómo se recibían, cómo rápido tenían un papel para poder presentarse a trabajar, no en las zonas COVID, porque en esto también hay que ser claro, ¿no? Uh-huh. Porque si realmente hubiera sido esa la realidad, como algunos cuando se dieron cuenta de la barbaridad que pedían empezaron a esgrimir, no hubiéramos tenido, una vez recibidos eso, porque se recibieron, hay que reconocer, ¿no?, que el Estado hizo un esfuerzo muy importante, se aceleraron tiempos, no se cumplieron con programas para que estos grupos de estudiantes puedan tener sus títulos de médicas y médicos, y lejos de incorporarse a los sectores de salud abarrotados de casos de personas con COVID-19 en algunos lugares del país, lo que hicieron fue esperar a poder entrar en alguna clínica particular, en algún lugar acomodado para poder empezar a hacer dinero, lo que no está mal, ganar plata con el trabajo, para eso también nos formamos. Lo que está mal es mentir y decir que en plena crisis sanitaria mundial, con una situación socioeconómica terrible como la que acabo de describir, yo estoy pensando solamente en cómo me salvo yo cuando estuve estudiando en una universidad pública financiada por esos miles que han quedado fuera del sistema. Entonces, me parece que eso tenemos que hacernos cargo, yo lo digo con mucho dolor, ¿no? Pero los responsables de los procesos formativos de trabajadores de la Federación Argentina tenemos que hacernos cargo, no podemos seguir mintiéndonos a nosotros mismos. Si nos mentimos nosotros mismos, mentimos el diagnóstico, nunca vamos a poder encontrar una estrategia terapéutica adecuada. Uh-huh. Y dicho esto, yo entiendo, sí, que hay excepciones, claramente, que tenemos algunos espacios con más compromiso, otros con menos, pero que la universidad no es una isla, lamentablemente, y en general, así como ha servido como espacio de reproducción del pensamiento hegemónico de la modernidad, estimulante del extractivismo en salud, ha servido también como un espacio de formación acrítico de técnicos que aplican algoritmos inventados o ideados por algún organismo internacional, con suerte, cuando no es directamente por las corporaciones de los laboratorios, para medicalizar la vida y artificializar los procesos biológicos.
¿Y cómo se meten las humanas en una carrera de medicina?
Bueno, dicho esto, yo creo que el compromiso que algunas carreras hemos asumido, pero que no hemos logrado todavía, porque también esto es un proceso de construcción y lleva mucho tiempo. Ustedes se imaginen, por ejemplo, la carrera que yo dirijo en Chaco, es una carrera que recién tiene una promoción de médicos lograda a principios de este año, que existimos hace menos de 8 años, y que para poder formar médicos con un programa que era realmente muy interesante, nosotros entendíamos un programa cuasi revolucionario, tuvimos que echar mano a docentes que estaban formados por las estructuras anteriores. Entonces, los docentes que nos formamos con otros planes de estudio, con otros paradigmas, tuvimos que hacer un proceso de construcción para poder transmitir algo que no habíamos aprendido nunca. No sé si soy claro.
Sí.
Eso lleva tiempo, pero me parece que se está haciendo de a poco, quizás más lento de lo que uno desearía, pero en los tiempos que se puede, en unas instituciones que, como la del sistema educativo en nuestro país, siguen siendo instituciones que han quedado en los paradigmas del siglo XIX, y no hablo de la tecnificación, no hablo de la telemedicina y esas cosas que se instalan ahora como si fuera lo nuevo y lo moderno. Lo nuevo y lo moderno no puede ser eso. Lo nuevo y lo moderno tiene que ser el compromiso con la salud de las comunidades, el compromiso con lo comunitario, el reconocimiento de los ciclos de la naturaleza y los ciclos de la vida como elementos claves para poder comprender los procesos de salud de las personas y de las comunidades. Y en ese sentido, la conferencia que estamos organizando para la semana que viene es un intento de aportar, es un intento de brindar herramientas, algunos mojones para que los decisores en salud y los formadores y los que tenemos responsabilidad en la formación de trabajadoras y trabajadores de la salud podamos contar con una referencia, no como una cuestión dogmática, sino como una referencia para pensar siempre desde el pensamiento crítico, siempre desde la mirada que tiene capacidad de cuestionar la realidad para poder transformarla.
Damián, y en ese sentido, ¿cuál calculo más o menos por dónde puede llegar a ir, pero cuál sería tu reflexión con respecto a la comunicación social que se está haciendo en este momento desde el Ministerio de Salud de Nación para atravesar este proceso que, aparte, es echar una bola a andar para que la resignifiquen por redes para cualquier lado, digamos?
A ver, yo creo que la situación pandémica que se genera por el COVID-19 claramente es un ejemplo, es un signo, es objetivo, ¿no? Esto no es subjetivo, es un signo de el proceso destructivo del extractivismo en nuestros territorios. Y que si nosotros hubiésemos aprovechado, como tengo la tranquilidad de haberlo planteado en marzo de este año, o sea, no estoy hablando con el diario del lunes, estoy planteando en marzo, este año solo dijimos, en este contexto lo que tenemos que hacer es priorizar lo que realmente es importante, y priorizar lo importante en el cuidado de la salud es garantizar acceso a alimentos saludables, alimentos de calidad para el 100% de la población. Porque la producción de alimentos, de verdad, no de commodities agroindustriales dependientes de transgénicos y venenos, o de ultraprocesados, sino de alimentos de verdad, producidos saludablemente, sin químicos y sin venenos, genera trabajo, cuida la tierra, cuida el agua, garantiza entonces que tengamos acceso a agua limpia, a aire puro, a alimentos sanos, sin químicos ni venenos, y eso mejora nuestros sistemas inmunológicos. Mejorando nuestros sistemas inmunológicos, nosotros tenemos mejores procesos metabólicos y de esa forma estamos mejor preparados, no para el COVID-19, sino para cualquier microorganismo que con más o menos agresividad entra en contacto con nuestros cuerpos. Y además generamos una red de social y comunitaria de cuidado, de protección de la tierra, generamos trabajo genuino a nivel local, disminuimos el impacto en el calentamiento global de la producción agroindustrial de commodities. Bueno, nada de eso se hizo en Argentina. Nada, eso se hizo, se priorizó la producción de commodities, se priorizó el extractivismo, se avanzó como nunca antes en la deforestación y destrucción para dar más lugar a, los, a la nueva expansión de la frontera agropecuaria anunciada por el Ministerio de Agroindustria. Se instaló la idea de las granjas, de transformarnos en el chiquero de China a través de las granjas de industriales de cría de cerdos que vienen a transformar a la Argentina en un sitio productor y generador de pandemias como hoy lo son China y México, principales productores de cerdos a nivel mundial con esas características. Se miró impávidamente cómo el fuego arrasaba con más de 500.000 hectáreas en nuestro país, de las cuales casi 400.000 pertenecen al delta del humedal del territorio del río Paraná. Entonces me parece que si realmente lo que queremos es cuidar la salud, nos equivocamos bastante creyendo que cuidar la salud era solamente, lo cual no está mal, pero no puede ser solamente comprar más respiradores y poner delantales y camisolines en los hospitales. Eso no está mal, eso es lo que hay que hacer de base. Uh-huh. Ahora, en paralelo con eso hay que generar otras cosas que no se generaron. Y, desde mi punto de vista, se priorizó la esperanza casi religiosa en las mismas corporaciones responsables del nacimiento de esta pandemia y de las pandemias anteriores y de las que van a venir, que supuestamente nos iban a regalar la solución a los problemas a partir de una vacuna que todavía no llega y que cuando llegue tampoco va a ser suficiente porque nadie puede, y esto es una reflexión absolutamente científica, no hay un solo dato científico que permita decir hoy cuál va a ser el impacto en cuanto a inmunidad a futuro de una aplicación de vacunas, porque no hubo investigaciones serias, no hay investigación en vacuna que tenga más de 7 meses, más de 8 meses, por lo tanto nadie puede afirmar cuánto tiempo va a durar la inmunidad que generarían, si es que generan, los proyectos de vacunas en curso. Y estamos ahora armando toda una estructura pensando únicamente en la vacunación, cuando podríamos estar pensando en cómo le garantizamos alimentos sanos y acceso al sol a toda la población, lo cual es mucho más barato que la vacuna y tiene mucho más impactos en salud que una sola tecnología, ¿no?
Techo y trabajo, digamos. Sí, Damián, muchísimas gracias por estos minutos. Y sabés que me quedé pensando, en la primera hora entrevistamos a un pedagogo de la Universidad de Pedagogía Nacional y hablaba de repensar. Nosotros estamos en los medios públicos y estamos reconstruyendo, y ustedes pensando salud crítica están revolucionando, porque lo que planteás es un cambio paradigmático absoluto, digamos.
Yo creo que es así, si no somos capaces de replantearnos y de repensarnos para transformar revolucionariamente los paradigmas en los cuales nos paramos, no tenemos otro destino que seguir hacia la destrucción de nuestra especie, tal como lo hemos conocido. Entonces, me parece que la salida es la deconstrucción y la reflexión crítica, y por eso, bueno, les agradezco a ustedes no solamente esta posibilidad de charlar y de difundir lo que estamos haciendo, sino el trabajo que hacen cotidianamente en este camino, ¿no?
Gracias Damián, en serio.
Muy amable. Hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
¿Quién era, Mariana?
Damián Berceñas, y bueno, tiene un currículum extensísimo, sí. Y está buenísimo, en serio, aparte de hacerlo desde la radio pública, empezar a hablar de estas cosas que lo está haciendo mucha gente en distintos colectivos, en diferentes lugares. Hay que irse al Chaco, a armar una carrera de salud colectiva. Es decir, esta gente que necesita visibilizarse, conversar, y además también invitamos a todos al conversatorio de Claxo, que después vamos a dar bien toda la agenda de temas porque es muy interesante.
Sola por los bañados, sombra.